Porque todo es cultura y porque somos radio. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.barsa.com. Buenos Aires Valores. Bima. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Estamos de nuevo en Aftermarkets, al final de la semana, al final de los mercados. Un poquito más relajado, me parece, en comparación a las últimas semanas. Que les hablas, Andrés. Juli está dando clase. Juli, te mandamos un abrazo muy grande. Esto es Aftermarket. Nos pueden escuchar los viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura, FM 97.9. Mi Twitter es de corto, le doy a Andrés. El de Juli es Julián Josovich. Y vamos a ser muy, muy cortita la presentación de la semana, porque tenemos ahí un llamado para hablar un poco de análisis político y tenemos una mesa con invitados muy copados, así que no me quiero extender. A quien voy a presentar, y que es mi copiloto de la semana, que lo invité, a mi amigo Juan Francisco Gómez. ¿Cómo andas, Juan?
Hola, Andy, ¿cómo va?
Todo bien. Juan es responsable de investigación y desarrollo de mercados en Rofex y es profesor de Dinero, Crédito y Bancos en la UBA. El Twitter es JF Gómez con Z22, ¿no? Perfecto. No es JF Gómez con Z22, sino es JF Gómez 22 Z. Gracias por acompañarnos, Juan.
Por favor, un placer.
Obviamente ya sabes cómo es la dinámica. Vamos a hablar con los muchachos. Cuando tengas ganas de intervenir, es todo tuyo el micrófono. Y para hacerlo muy cortito, la verdad que me parece que lo relevante esta semana es que subieron con fuerza los bonos en dólares, ¿sí? Y lo raro fue que se había a la mitad de la tarde en realidad salió a la mañana y después empezó a repercutir un poco por los medios internacionales, aunque el gobierno comunicaba que el FMI había acordado que no entraría en el lunes los 3.000 millones de dólares del desembolso programado para septiembre. Pero el Ministerio de Hacienda dijo que esto es porque están cerrando el acuerdo, un acuerdo superador en las próximas semanas, y por lo menos mi lectura cuando escuché esto fue decir, bueno, no es mala noticia que no entren los dólares el lunes, porque esto quiere decir que claramente la negociación está avanzada. Se armó cierta discusión en el mercado respecto a esto, pero claramente me parece que fue la visión ganadora, porque los bonos siguieron de largo, y la verdad que para destacar el comportamiento del bonar 24, la I-24, la semana subió 9% en dólares, el bono centenario, que podríamos decir que es un buen proxy de riesgo argentino, el AC-17 subió 8,5% en dólares en la semana. Igual, sin embargo, es muy llamativo, porque ¿qué sucedió en los últimos dos días? Subió el tipo de cambio, sentido que uno diga, bueno, el proxy del riesgo Argentina, tenemos, digamos, por un lado lo que es la tasa de interés y por otro lado que es el tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de cambio se movió para arriba. En lo que fue la semana se movió 2.5 mangos más o menos. Y en porcentaje me parece fue más o menos 7%. Lo que sucede, lo que viene sucediendo últimamente es que cuando se mueve el tipo de cambio se percibe mayor, es porque se percibe mayor riesgo de Argentina, digamos, de crédito, como quieramos llamarlo. Las acciones caen y los bonos caen. ¿Qué pasó? Los últimos días, en realidad, hoy las acciones aflojaron un poco y ayer habían arrancado con fuerza y aflojaron, pero subió el tipo de cambio, pero subieron los precios de los activos en dólares. Sin embargo, las acciones terminaron la semana flat, es decir, sin variación en dólares, pero estamos 13% por arriba de los precios donde hicimos mínimos recientes, obviamente medido en dólares el índice Merval. Pero bueno, me parece que es llamativo esto. ¿Qué pasó estos últimos dos días? Que sube el tipo de cambio, sin embargo, los bonos están subiendo. Mi jefe tenía la teoría que me dice ayer, mira, debe ser porque está por cerrar están por anunciar el deal del FMI, porque generalmente, si vos mirás lo que pasó en Argentina, lo que pasa históricamente cuando los gobiernos cierran van a anunciar, digamos, los pactos con el FMI, es tenés un deslizamiento del tipo de cambio. Como dice mi jefe en inglés, que es americano, decía more bang for the buck, es decir, más fuerza para los dólares que te entran, ¿sí? Claramente, cambiar dólares a un tipo de cambio más alto, si tus gastos son en pesos, es conveniente y el FMI va a querer que utilices los dólares de la manera óptima, ¿no? Entonces, digamos, podríamos decir, bueno, los bonos los activos en dólares, es decir, las acciones y los bonos, tienen incentivo a rallyar si es que se da una transferencia del FMI aumentada respecto a lo que se esperaba, porque disiparían gran parte las dudas de impago de deuda de corto plazo. Sin embargo, se te mueve el tipo de cambio como advenimiento de eso. Pero por otro lado decís, che, pero ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque se te mueve el tipo de cambio, pero el Banco Central está interviniendo. Entonces, esta teoría no me termina de cerrar del todo, así que bueno, por ahí estaría bueno que cuando presentemos a los invitados discutamos un poco de esto.
Perfecto, sí.
Buenísimo. Bueno, si les parece, vamos rápido a un corte y mientras pongo una canción, hago la llamada y ya volvemos.
Somebody been shot, somebody's been abused, somebody blew up a building, somebody stole a car, somebody got away, somebody didn't get too far, yeah, they didn't get too far. Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang them high in the street, for all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Gangsters doing dirty deeds,
too much corruption and crime in the streets.
It's time the long arm of the law put a few more in the ground.
Send them all to their maker and he'll settle them down.
You can bet he'll settle down.
Este es el Café de Traders.
Bienvenidos de nuevo a Aftermarkets. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, tenemos un nuevo canal. Hemos entrado en la categoría de los más escuchados de Argentina. La verdad que un lujo el mercado argentino participando en Spotify. Les quiero presentar a nuestro invitado por llamada. Hoy es Ignacio Lavacchi, es analista político. Lo pueden seguir en Twitter como @Zabalita-1975, Zabalita con Z. Ignacio, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, antes que nada te agradezco tomarte un tiempo de recreo ahí de la clase que estás tomando para hablar con nosotros. Bueno, estuvimos charlando un poco antes de que salgas al aire. La pregunta con la que quiero arrancar es, ¿en qué estado está el diseño y cuál es la viabilidad política de la aprobación del presupuesto 2019? Hola.
Se tiene que enviar el sábado, ¿no? A ver, el 15, según la ley de administración financiera, y hasta que no veamos los números va a ser difícil. Hay una buena predisposición de parte de los gobernadores y eso es importante, pero hasta que no veamos los números finos, digamos, no podemos saber muy bien cuál es la perspectiva de la aprobación. Mi sensación, no lo van a dejar el presidente sin presupuesto, van a negociar duro, obviamente, los gobernadores y los diputados de la oposición, eso está fuera de cuestión, por algo muy sencillo. Tenemos provincias que tienen superávit y un gobierno que tiene déficit, y hay un gobierno que tiene minoría. Entonces, es que...
Hola, te perdimos.
Sí,
¿estás por ahí, Nacho?
Sí, estoy acá, ¿me escuchás?
Sí, ahora te escuchamos de nuevo.
Bueno, entonces la lógica es que los diputados, senadores de la oposición negocien duro con el gobierno, y que pongan el grueso del ajuste sobre los distritos que gobierna justamente el oficialismo y también sobre la base de apoyo del oficialismo. Y me parece que eso es lo que vamos a ver. Yo creo que lo realista es pensar que para mediados de noviembre, comienzo de diciembre, el presupuesto va a estar aprobado. Pero de vuelta, falta ver los números, ¿no?
Okay. Y en base a esto, digamos, poner presión en la base de votantes del gobierno cambia, o sea, claramente nos cambia el panorama hacia las elecciones de 2019. ¿Qué nos puedes contar respecto a cómo está posicionado el mapa político hacia adelante?
Me parece que tenemos una situación algo paradójica, ¿no? Que es que a pesar de la, digamos, de esta crisis económica que estamos viviendo y a pesar del deterioro del escenario económico, el electorado se mantiene con preferencias relativamente estables. ¿A qué voy? Que hay algo así como un cuarto del electorado que es kirchnerista y que así la economía estuviera volando, seguiría votando por Cristina, y eso genera en espejo un tercio que es fuertemente antikirchnerista y que mientras esté Cristina en la cancha, yo creo que va a votar a Cambiemos, ¿no? Y queda después el resto, ¿no? Que son los que tal vez son votantes frustrados de Cambiemos y que vamos a ver qué los tira más el año que viene, si la decepción con Cambiemos o el temor a la vuelta del pasado, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y eso, en la medida que esté el kirchnerismo en la cancha, esa así como fragmentación del electorado en tercios, se va a mantener. El problema de los que podríamos llamar minis, ni macristas, ni kirchneristas, es que no tienen una oferta electoral adecuada, porque no que los conforme, porque ningún candidato del peronismo no K, a veces llamado peronismo racional, levanta, ¿no?
Okay. Y por último, para cerrar y no te tomamos más tiempo, ¿crees que el FMI efectivamente va a dar mayor ayuda o va a haber un complemento del Tesoro americano o digamos qué noticias podríamos tener por ese frente y cuál es de nuevo el impacto político que esto podría tener hacia adelante?
Bueno, obviamente esa es la gran esperanza, ¿no? Me parece del mercado, que es que o bien que el programa del FMI sea reforzado con algo de ayuda extra o que el Tesoro haga un aporte, el Tesoro norteamericano. Yo soy bastante cauto, ¿no? Porque es una pregunta que me han hecho mucho en los últimos días. Ahora, hay que pensar que el FMI nos dio 10 veces la cuota en el programa original, ¿no? Y lo normal en un acuerdo stand-by es 5 veces la cuota como límite, ¿no? Digo, fue algo extraordinario. Yo creo que eso tiene que ver con la muy buena relación que tiene la Argentina con los Estados Unidos, también con la situación, podemos decirlo, política en el hemisferio occidental, pero ya, no sé, me sorprendería mucho que el FMI reforzara la ayuda. Digo, y en cuanto a lo del Tesoro, digo, lo hemos visto en otras oportunidades, digo, el caso así como paradigmático para mí es el de México en el 95, pero bueno, ya estábamos hablando de México y de una situación bastante más crítica que la de Argentina, ¿no? Digo, México tenía apenas reservas para afrontar pagos para la semana siguiente, ¿no? Entonces ahí sí hubo una decisión bastante rápida del Tesoro. Yo sé que hay mucho entusiasmo con esta idea y es cierto que el gobierno de Argentina tiene una muy buena relación con la administración Trump, pero creo que por ahora es como pecar de optimista eso. Yo sería más cauto. Mi escenario base es el adelanto de recursos para afrontar los vencimientos del año que viene.
Y respecto a las últimas novedades, por ahí que yo estoy más afuera, ¿hay algo que quieras destacar del ámbito político, del desarrollo de las últimas semanas o alguna perspectiva que tengas hacia adelante?
A ver, me parece que está todo, es un escenario muy fluido, ¿no? Y donde hay mucha pregunta, obviamente, por las elecciones del año que viene, que para mí son falta una eternidad para eso. Hay quienes han comentado la posibilidad de un adelantamiento de elecciones debido a la crisis, lo cual es absolutamente inviable, salvo que tengamos una situación parecida a la del 2001, es decir, una cefalía, pero con Cambiemos controlando la línea de sucesión y teniendo un escudo legislativo fuerte y sin la calle saliéndose de control. Y yo creo que justamente, aunque vamos a ver un aumento de la conflictividad social, eso es más que obvio, no veo una situación similar a la de 2001, especialmente dada la decisión de aumentar justamente el presupuesto en el área social. Así que eso.
¿Qué condiciones deberíamos ver para que se adelanten las elecciones?
Y tendrías que tener una situación de cefalía. Hay mucha gente que está tirando alegremente la idea de que puede haber algún tipo de manipulación del calendario electoral. Yo a eso les recuerdo que hay un artículo de la Constitución que dice que las elecciones se tienen que celebrar en los dos últimos meses de mandato, ¿no? Eso es entre el 10 de octubre y el 10 de diciembre, y aparte de una ley, sancionada por el Congreso obviamente, que la fija en el cuarto domingo de octubre. Para que hubiera un adelantamiento de las elecciones tendrían que renunciar Macri y Michetti, o ser destituidos Macri y Michetti. Se reuniría la Asamblea Legislativa, designaría a un senador, un diputado, un gobernador, y le fijaría en qué término, porque la ley de acefalía no dice exactamente por cuánto tiempo asume el presidente interino, le fijaría un término en el cual debería celebrar elecciones, o tal vez optaría por celebrarlas en el cuarto domingo de octubre. Pero bueno, muchos han especulado con esta idea. El que dice que el gobierno está negociando con la oposición adelantamiento de las elecciones, o bien no sabe nada de la Constitución y el ordenamiento legal en materia electoral, o bien tiene una segunda intención.
Okay, entonces no es un escenario al que le designamos probabilidad positiva.
No, a ver, hay una realidad, ¿no? O sea, uno de los problemas que tienen los regímenes presidenciales es justamente los mandatos fijos, ¿no? Eso, algunos se quejan que le da mucha rigidez y que en situaciones de crisis puede ser un problema, ¿no? Ahora, no es infrecuente que los presidentes no terminen su mandato. No lo digo en la Argentina, lo digo en América Latina. Más de 20 presidentes desde la vuelta a la democracia en la región no pudieron terminar su mandato. Algunos fueron destituidos por juicio político, otros removidos con por causales de insania, no porque estuvieran locos, sino más bien porque era la mayoría necesaria para destituirlos, era más fácil de alcanzar, y otros renunciaron ante la perspectiva de un juicio político desfavorable, ¿no? Ahora, normalmente, ¿eso cuándo se produjo? Y bueno, se produce cuando hay gobiernos que quedan, no ya en minoría, sino que son gobiernos aislados, presidentes que se quedan solos, sumados a la presión de la calle, ¿no? Y no hablo de que haya huelgas o manifestaciones, sino de algo más fuerte, ¿no? Como lo que sí vimos, por ejemplo, el 19 y 20 de diciembre de 2001, y como lo que vimos por ahí, los que son más viejos, en mayo-junio del 89, ¿no? O como lo que se vio, por ejemplo, en Brasil más recientemente con el Fora Dilma, muchos años atrás, en el año 92, cuando la gente salió a las calles en Brasil para pedir la salida de Collor. Digo, acá todavía eso no lo tenemos. De vuelta, hay presidentes impopulares que pueden sostenerse hasta el final de su mandato. La mayoría de los presidentes peruanos, salvo el último, PPK, Kuczynski, terminan sus mandatos con niveles de rechazo altísimo. Temer, el mejor ejemplo, presidente muy impopular, pero con escudo legislativo fuerte. O sea que se tienen que dar las tres cosas para ese escenario. Yo no veo hoy ninguna de las tres. Macri, pese a todo, conserva algo así como un 30% de popularidad, y de vuelta es ese rechazo a la otra alternativa que le da como una especie de sostén o resistencia, ¿no?
Sin duda. Sabes que, ya que te tengo acá y te tiro una última pregunta, mencionaste Brasil, claramente me parece que cierta presión del tipo de cambio de Argentina puede venir por la inestabilidad política respecto a las elecciones brasileras, que no pareciera terminar de construir una segunda rueda de elecciones con candidatos pro mercado, y me parece que eso está poniendo mucho ruido. ¿Tenés algún comentario para hacernos respecto a la situación en Brasil, o ya es pedirte mucho?
No hay problema. Me parece que vamos a una elección en Brasil que va a ser muy parecida a la elección de 1989, que fue una elección donde ningún candidato llegó a más del 31-35%, y donde la disputa por el segundo lugar del balotaje estuvo muy peleada, ¿no? O sea, nosotros veníamos acostumbrados en Brasil a una especie de una cosa muy paradojal, que es que mucha fragmentación partidaria a nivel legislativo, pero cierto orden en la elección presidencial, donde lo usual era, y fue la regla desde el 94 hasta el 2016, hasta el 2014, que la competencia por la presidencia se daba entre un tucano, alguien del PSDB, el partido de Alquimín, el partido de Cardoso, el partido de Serra y de Aécio Neves, y un petista, ¿no? El partido de Lula y Dilma Rousseff, y ahora el partido de Haddad. Y eso ya no lo tenemos. Tenemos mucha incertidumbre sobre el segundo lugar, y muchos candidatos como apiñados entre 10% y 15% de intención de voto, ¿no? Y hay uno que pareciera que tiene el lugar garantizado, ¿no? Que es Bolsonaro. A mí me hace acordar mucho lo de Bolsonaro a una elección presidencial en Perú en el 2011, en la que Keiko Fujimori se mantuvo durante toda la campaña con entre 20% y 22% de los votos, y con eso le alcanzó para entrar al balotaje. Eso sí, después el que entró contra ella al balotaje le ganó, que fue Ollanta Humala. Entonces, vamos a seguir con esta incertidumbre, y la gran duda de acá adelante es en qué medida hay transferencia de votos de Lula hacia Haddad, ¿no? Si efectivamente Lula, levantándole la mano a Haddad, consigue hacerlo pasar al balotaje.
Excelente. Bueno, Nacho, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación. Este fue Ignacio Lavacchi, analista político. Lo pueden seguir en Twitter como Zabalita-1975. Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Si les parece, presentamos al resto de la mesa y quienes nos acompañan. Tenemos acá a Martín Bautier, otro amigo de la Facu, al igual que Juan. Es director en el estudio Ecogo y profesor de la maestría en finanzas de Vitela.
¿Cómo estás, Andy?
¿Todo bien, vos?
Muy
y
bien.
Por el otro lado tenemos acá a Juan Ignacio Paolici.
Muy bien.
Paolici, analista de Ecogo, también acompañándonos. El Twitter de ellos es @juanpaolici con doble C y @martinbautier con B corta y TH. Muchachos, ¿todo bien?
Bien,
¿todo
vos?
La pregunta, a ver, me parece que estuvo resonando esta semana. ¿Hay viabilidad en Argentina para dolarizar la economía? Digamos, ¿y cuáles serían los efectos de esto?
Mirá, es una pregunta que surge siempre en momentos de inestabilidad, ¿no? En momentos de crisis, cuando el dólar parece escaparse, cuando nada parece ser suficiente, siempre suele aparecer este tipo de preguntas, ¿no? Estas soluciones mágicas. Y a mí me parece que, digamos, que básicamente la dolarización no te resuelve ninguno de los problemas estructurales que tiene la economía argentina, ¿no?
¿Cuáles son los problemas estructurales que tiene la economía argentina?
Mirá, tenés... Bueno. Si nos vamos bien a la estructura, creo que tenés un problema de falta de consenso sobre la distribución del ingreso, ¿no? Ese es el gran problema, una falta de contrato social, que creo que es el gran problema que tenemos en las últimas décadas, ¿no? Y eso, ¿cuáles son los síntomas macroeconómicos de eso? Déficit fiscal permanente, atraso cambiario, déficit de cuenta corriente, que todo se termina corrigiendo siempre por mecanismos de shock, ¿no? Por salto en el tipo de cambio. Tenés niveles de endeudamiento también muy alto, que tenés en ciertas situaciones defaults, que ya hemos vivido varios. Y me parece que la dolarización no te resuelve ninguno de esos problemas. O sea, eventualmente te puede frenar la inflación durante un tiempo.
Claro, esa es la pregunta, ¿no? Si no nos resuelve ningún problema, ¿por qué estamos hablando de esto esta semana?
¿Cómo pasa eso, el tema?
Me parece que, o sea, decís, loco, hay alguien que nos marca la agenda y, no, sí. Y terminamos hablando de cosas que no entiendo por qué estamos hablando. O sea, ¿por qué hablamos de esto? ¿Qué solución traería? Sería la pregunta, ¿no?
Sí. Bueno, podés volver a un esquema de tipo la convertibilidad, digamos, qué sé yo, se me ocurre algo así como
pero
muy cercano.
El objetivo sería frenar la inflación.
Y sí, evidentemente hay alguien que tiene preferencia por frenar la inflación, y creo que son algunos exponentes que hoy estamos viendo en Twitter o qué sé yo, digamos, en los diarios, que van a dar charlas sobre las ventajas de una dolarización. Pero bueno, acá Juan, que da dinero a crédito y bancos, sabe muy bien las consecuencias de tratar la política monetaria, que debe ser independiente para, si se quiere, campear las adversidades. Las consecuencias para tener atar la política monetaria a una moneda que no es la tuya, que te genera dependencia.
Porque no podría tomar decisiones de política monetaria, claro, sobre el impacto de esta moneda, ¿no?
En un caso de dolarizar, vos emitís si te entran reservas. Si no te entran reservas, no puedes emitir. Y si te salen reservas, tenés que controlar la oferta monetaria. Una contracción de oferta monetaria te genera recesión, digamos, falta de saldos nominales para realizar transacciones. Y las consecuencias, digamos, de lo que estamos viviendo hoy, que es una fuerte restricción de liquidez, recesión en la economía, caída en la actividad económica, aumento del desempleo, digamos. Bueno, acá Juan
aparte, ¿no? Los escucho y estamos hablando de una economía por ahí que ni siquiera es la Argentina, porque Argentina depende fuertemente, ¿no? Digamos, por lo menos en el modelo actual, del tipo de cambio flotante para suavizar ciertos shocks, dado que es una economía exportadora. ¿Eso no complicaría también ese panorama?
Sí, a ver, tenemos que tener presente que estamos siempre hablando de una economía emergente, ¿no? Y todas las economías emergentes se caracterizan por que cuando la mano está más o menos con aumento de incertidumbre, los capitales se van. No solamente los grandes capitales, sino los capitales familiares, digamos, ¿no? O sea, se van, no tienen que irse de la frontera, tienen que irse...
¿Qué son los capitales familiares?
Nuestros capitales. No tienen que irse de la frontera, quiero decir, digamos, como podría, no sé, una empresa sacar, sino salir de tu moneda de curso legal, digamos. Y eso es un síntoma de los mercados emergentes muy clavado, digamos, histórico. Cuando hay aumento de incertidumbre, nos vamos de nuestros activos denominados en nuestra moneda, y cuando hay cuando vuelve síntomas de confianza, incluso tal vez una confianza que no está todavía enraizada, digamos, en las instituciones y en los contratos económicos y sociales, vuelven rápidamente esos capitales, digamos, a posicionarse en activos locales. Esos vaivenes de confianza y desconfianza, de incertidumbre y confianza, son los que caracterizan en general a economías emergentes como la nuestra, digamos, y es difícil, digamos, entonces de buscar una raíz primera, porque siempre la búsqueda de una explicación de una raíz primera hace, digo, el lenguaje este de causa y efecto, cuál es la causa de todo esto, es tan complejo el proceso político, económico y social, que a veces este lenguaje causa y consecuencia, como dicen Heyman y Leonov en su gran libro, se vuelve como inerte, digamos, ese lenguaje, al menos para mí, digamos. Pero de todas maneras coincido totalmente con la mesa que el problema acá es la inflación, lógico, como es el problema desde hace muchos años en Argentina, y el problema es confianza y buscar que el activo en moneda local, ya sea el propio dinero o cualquier otro activo en moneda local, aumente su demanda, ¿no? Y eso tiene que ver con parámetros de aversión al riesgo en la gente, tiene que ver con la varianza de los activos en moneda local, digamos, ¿no? Cuando miramos el valor del dólar, estamos en realidad mirando el valor del peso, como hay una hermosa discusión en Twitter de cómo se mide una depreciación y apreciación, pero estás mirando el valor del peso, y aumentos de varianza descomunales de esa moneda hace que aumente la incertidumbre y te den más ganas de irte de tu moneda local. Esa es mi percepción, y es un problema muy muy complejo que al menos una administración veo difícil esto solucionándose en una administración. Esto es un proceso de largo plazo que debe involucrar, como decía muy bien Martín, un contrato intergeneracional directamente.
Ok, entonces somos cuatro a la mesa. Si pregunto, ¿dolarización sí en Argentina o no? ¿Qué votamos?
No, los cuatro decimos que no.
Estamos de acuerdo. Y te escuchaba recién que mencionaban el tema de esta incertidumbre, ¿no? A mí me parece que gran parte de esto viene por el lado de no solamente del oficialismo, sino de quienes están enfrente, ¿no? Porque pues sí, bueno, yo soy un inversor en Argentina y como inversor digo no solamente el internacional, sino el local que tiene su plazo fijo y de repente decide pasarlo a dólares porque tiene incertidumbre de lo que va a pasar hacia adelante, y pareciera, digamos, más allá de las críticas a este gobierno, a los anteriores, pareciera que a nivel, digamos, de lo que puede pasar de mercado, los tipos que están enfrente de la administración actual no son tan racionales, ¿no? Entonces eso genera cierta incertidumbre que te puede llevar a decir, bueno, mira, si el año que viene, dentro de dos años, el tipo que tengo manejando la economía no es tan racional, yo prefiero irme a cuestiones más conservadoras, que es moneda dura, compro mis dólares. Esta semana, ¿qué pasó? Una foto muy interesante, la cual habla Frigeiro, Duhovne, y a la derecha está Urtubey, ¿no? Digamos, esto me parece que fue gran parte por ahí de lo que vimos en el avance de los bonos en dólares esta semana. Sí, bueno, están trabajando en conjunto. El tipo que viene después, probablemente, digamos, más allá de que haya diferencias en concepciones políticas profundas, vamos a pagar la deuda, ¿no? Me parece que eso es por donde viene la mano.
Vamos a abonar 24.
¿Les parece, digamos, que esto es una buena señal en lo que se esperaría para un acuerdo del presupuesto? Y la otra pregunta es, ¿qué les gustaría ver ustedes reflejado en el presupuesto cuando se anuncie?
Mirá, la primera pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo vos, ¿no? O sea, hoy tenemos una situación donde el tipo de cambio ya hizo un ajuste muy fuerte, ¿no? Cuando uno diría, está en un nivel de equilibrio, no está en un nivel de equilibrio, la verdad, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la balanza comercial, por ejemplo, la cuenta corriente, lo que es el dólar macroeconómico, parecería que el ajuste en esos términos se hizo. Después vamos al riesgo país. Con el acuerdo con el FMI, los vencimientos en dólares más o menos están cubiertos, ¿no? Con lo cual, no parece haber una explicación por ese lado de por qué los precios de los bonos están donde están, no, más allá de la recuperación, ¿no? Están en niveles muy bajos. Y todavía seguís teniendo presión cambiaria, ¿no? Me parece que lo que te explica eso, y coincido plenamente con vos, es una cuestión, ya es política, ¿no? Digamos, ya se va de lo que es las finanzas, de lo que es la economía. Y me parece que tiene que ver con lo que, bueno, lo que el mercado está en la Argentina. La verdad que pensar de acá a un año es largo plazo, ¿no? Y me parece, en una situación de semejante volatilidad, el mercado te está castigando por ese lado. No se sabe bien qué es lo que va a venir hacia adelante. Y también otra cuestión que te está, me parece, o va a empezar a mirar el mercado cuando empiecen a conocerse, más allá de lo que ocurra con el presupuesto, ¿no?, con los consensos políticos, cuando empiecen a conocerse en estos meses los datos, ya no financieros, quizás ya no tampoco de la economía, ya no de nivel de actividad, que ya estamos viéndolos, sino los indicadores sociales, ¿no?, que esos, en términos de sensibilidad política, son los más importantes. Cuando empieces a conocer cómo viene el empleo, cómo este salto en la inflación y el eventual aumento del desempleo le pegó a la pobreza, ¿no? Y eso me parece que vamos a tener unos meses complicados en ese sentido, y ahí hay que ver la evaluación que hace el mercado, ¿no? Más allá de que uno puede esperar alguna eventual estabilización en los indicadores financieros con un acuerdo con el presupuesto y con un acuerdo con el FMI que termine de despejar los vencimientos de deuda y las dudas del mercado en ese sentido, me parece que lo que hay que seguir bien de cerca es cómo se empieza a tomar el deterioro que inevitablemente se va a ver en los indicadores sociales.
Con respecto al presupuesto, me parece que tenés ahí un componente que es claro remarcar. Digamos, el gobierno, para adelantar los desembolsos del FMI, tuvo que primero anunció un acuerdo que no estaba firmado, entonces, digamos, ahí se vio el dólar a 40, y después tuviste que adelantar el déficit cero. Digamos, ¿cómo lo adelantás el déficit cero? Tenés que ajustar el 40% del gasto que no está atado al pasado. Es decir, jubilaciones y programas sociales, tenés ese 60% del gasto público está indexado para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que ajusta por inflación. ¿Sí? Entonces tenés un 40% del gasto de...
Sí, el problema de eso sería que si la inflación hacia atrás fue más alta,
exactamente,
me hace girar de nuevo la rueda, ¿no?
Bueno, de hecho, cuando vos mirás la proyección, digamos, de gasto público, es le agrega 0,3 puntos al gasto la inflación pasada en jubilaciones y planes sociales. Entonces, tenés que ajustar ya no sobre las jubilaciones, sino sobre gasto público, digamos, de obra pública, subsidios, transferencias, y eso lo que te va a generar, digamos, es un fuerte conflicto en la calle. Y hay que esperar con las provincias, que la van a pelear fuerte, digamos. O sea, no, el ajuste en las provincias va a ser grosso, pero también la nación va a tener que poner su parte, y ahí se va a ver, digamos, la conflictividad social. Cuando reduzcas la obra pública, digamos, si la bajás al 50% en términos reales, como planteó el gobierno en su momento, la verdad es que, el otro día escuchaba a Roxana Mauricio en la Facultad de Ciencias Económicas, ella te decía que la elasticidad de empleo-producto, es decir, ante una suba en un punto del empleo, del producto, cuánto empleo agarrás, digamos, cuánto empleo crece, es 0.4. Un 1% del PIB, 0.4% crece el empleo.
¿Y si baja el producto?
Bueno, si baja el producto es mayor la amplificación. Pero, atención, digamos, si sube el producto, ¿sí?, sacás la obra pública y la elasticidad de empleo-producto es 0.1. A 0 por si cae. O sea, digamos, la caída en el producto sin obra pública, la caída en el empleo puede ser brutal. Y esa caída en el empleo va a generar un conflicto político que a su vez te va a impactar en los mercados financieros. Vos recién hablás de la incertidumbre financiera. ¿Cuál es la incertidumbre financiera? Bueno, que un tipo tiene que venir a invertir, el vacío de poder del otro lado, digamos, no solo de la oposición, sino del mismo gobierno. Es decir, ¿y quién viene después? Digamos, y si viene alguien que, como decías vos, irracional, pero si no hay irracional, ¿quién es la persona racional que se puede encargar, digamos, de restablecer, digamos, de tomar la posta a una macro que ya, digamos, está saneada en términos de balanza comercial, digamos, precios relativos y cuenta corriente? Me parece que va por
ahí. Yo los escucho a ustedes y me está surgiendo una pregunta que la tengo ahí en el aire. O sea, claramente se está presupuestando de acuerdo a cierta recaudación, digamos. ¿Cuál es el impacto de la recaudación si cae la actividad? ¿Estos números siguen cerrando? Porque a mí, yo no hice los números finos, Leo, pero tengo la sospecha de que hay un agujero ahí en el medio.
Sí, ahí, bueno, eso te ocurre en todos los procesos de ajuste, ¿no?
O sea, en realidad la pregunta, disculpa, voy a reformular. Vamos por lo simple. Si cae la actividad, ¿cae la recaudación?
Si cae la actividad, cae la recaudación, y te agrego un dato adicional. Parte de la caída de la actividad, te diría buena parte de la caída en la actividad, tiene que ver con los niveles de tasa de interés, ¿no? Este nivel de tasa de interés que para una empresa son muy elevados, eso complica la cadena de pagos, y sabemos que cuando se complica la cadena de pagos, muchas empresas terminan
optando... cadena de pagos, ¿qué es la cadena?
Cadena de pagos, básicamente, vos tenés una empresa que tiene proveedores y tiene clientes, con lo cual ahí los muchas veces los procesos de pago, ¿no?, se hacían por ahí a un mes y los terminás extendiendo 2, 3, 4 meses, porque hay muchas empresas que usan crédito bancario de muy corto plazo para financiar justamente eso, para pagar a proveedores. Ahora, si el crédito bancario está en un nivel de tasa que para la empresa es prohibitiva, bueno, tiene que, eventualmente, en un contexto donde encima le cae la demanda, tiene que estirar los plazos de pago. Y eventualmente pueden no pagar, ¿no? Digamos, tenés un aumento en lo que son, básicamente, los cheques rechazados, por ejemplo. Entonces, si se te complica esa cadena de pagos, bueno, ahí podés tener un impacto, te diría, bastante importante sobre la recaudación, porque uno de los pagos son impuestos, ¿no? Y cuando uno mira cuál es la tasa de interés que te cobra la AFIP, hay muchas empresas que eventualmente pueden optar, en lugar de ir a un banco a tomar un crédito para pagar impuestos, bueno, se financian con la AFIP, ¿no? Eventualmente, y eso...
Porque decís que la tasa de la AFIP es más baja que lo que le presta el banco.
Exactamente, y en un contexto de desplome en la demanda, terminás teniendo un problema por ese lado. Y otra cuestión que también es para tener en cuenta, principalmente desde el punto de vista de la recaudación, es que la implementación de las retenciones, no, que uno diría, bueno, te sube el tipo de cambio, ¿no? Entonces, como las retenciones se calculan sobre un precio en dólares, vos recaudas más, y eso de algún modo es un hedge contra el tipo de cambio. Ahora, las retenciones se pusieron con un monto en peso fijo, ¿no? Con lo cual, un movimiento en el tipo de cambio que te genere eventualmente un aumento de la inflación hace que las retenciones no te operen como hedge, son un monto fijo en pesos. Con lo cual, desde ese punto de vista, me parece que en un contexto donde el nivel de actividad se te continúe deteriorando, la recaudación puede ser una de las primeras variables que lo sufra, y eso te genera alguna presión sobre este compromiso de llegar a un déficit cero el año que viene.
Bueno, ahí el hedge habrá sido el contrato con un sector agropecuario, ¿no?
Exactamente.
Disculpen, el hedge...
Ahí digamos el seguro, el seguro,
la cobertura
que habrá querido, tal vez, pienso yo, el oficialismo habrá sido otra, digamos, no financiera.
Sí, totalmente. De hecho, o sea, implementaron las retenciones y básicamente sonó raro, ¿no? Porque era un anuncio de una medida, prácticamente pidiendo disculpas, ¿no?
Tengo
que implementarla porque no me queda otra, porque el tipo de cambio se me escapó y tengo que cerrar la brecha fiscal. Y como decía bien Juani, ¿no? Si uno quería profundizar el ajuste, que ya es muy fuerte sobre ese 40% del gasto que no está indexado al pasado por ley, bueno, tendría que haber sido un ajuste todavía más fuerte y te diría que política y socialmente muy difícil de digerir.
O sea, en los números me parece que el déficit cero cierra hoy. La foto es esta, como estamos con el tipo de cambio. Hoy 4 pesos por productos primarios, 3 pesos por productos de mayor valor agregado, cierran los números, digamos. Hoy tenés un déficit cero con este tipo de retención. Ahora, no se te escapa el tipo de cambio. Se te escapa el tipo de cambio y encima te cae la recaudación, yo no sé cómo ya sale el déficit cero, digamos.
Bueno, podés ir a un escenario bastante complicado, con un escape de tipo de cambio, con tasas en 60%, con inflación 3.9 como salió ahora, y la de septiembre no sé cómo va a salir, con capacidad instalada complicada. Digo, las variables se te pueden dar en un escenario, como decimos en economía, esto es equilibrios múltiples, ¿no? Si las expectativas y todo va al equilibrio malo, el equilibrio malo puede ser muy malo, y viceversa. Con un shock de expectativas, que bueno, ¿cuál será el driver que haga ese desplazamiento hacia el equilibrio bueno? Ojalá sea el presupuesto, pero en la gente, digamos, no en nosotros los analistas que estamos mirando esto, pero en el sector privado transaccional de todos los días, que maneja cuentas menores, que maneja números, sus números del día a día, ¿va a haber el presupuesto como un driver que lo va a llevar a un equilibrio bueno, digamos? Es realmente muy difícil la pregunta para encontrar ese desplazamiento hacia un equilibrio bueno. Y sin lugar a dudas es un tema político, ¿no? Digamos.
La semana que viene tenemos licitación de Levax. me encanta porque se las tiro así, hago silencio.
tuvimos anuncios hoy, ¿no?
Sí.
Digamos que van a haber cierto límite de nuevo al tema de los de quienes no son entidades bancarias. Uh-huh. Digamos, ¿qué estamos esperando para la semana que viene respecto a los números que anunció el Banco Central? ¿Cuál sería la inyección de pesos en la economía o el retiro? ¿Y qué efectos monetarios podríamos ver la semana que viene?
Ahí Marto hablaba del equilibrio, si quiere, la balanza comercial. Un dólar que te equilibra la balanza comercial y te cierra el déficit de cuenta corriente, es decir, las necesidades de dólares de la economía en su conjunto.
Disculpa, te tomo esto. Y la pregunta es, si vos mirás históricamente el tipo de cambio real, este tipo de cambio real es un tipo de cambio que podría equilibrarte la balanza comercial,
¿no? Totalmente, duplica el déficit de la convertibilidad, y es un 85% más alto que el que dejó la gestión anterior. Entonces, digamos, ahí tenés el tipo de cambio comercial, perfecto, ya tenés un tipo de cambio cerrado. El tipo de cambio de convertibilidad, el contable, digamos, si yo pongo todas las reservas arriba de la mesa y le digo, vengan a demandarme los dólares,
o sea, está ¿cuántos pesos hay en la economía que me pueden correr contra los dólares, claro, del Banco Central?
Está cerca del valor que está hoy, de 40 pesos. Entonces, la pregunta que surge hoy es sobre el dólar financiero, y ahí viene tu pregunta de las LEVACs, digamos. ¿El dólar financiero qué te está mirando hoy?
¿Qué sería el dólar financiero?
El dólar que está moviendo hoy, digamos. ¿Por qué los inversores se pasan a dólares, digamos? ¿Por qué, qué sé yo, digamos, hay poco volumen en el mercado de cambios? ¿Por qué no hay oferta? Todas esas cosas, digamos, ese dólar que se maneja básicamente por expectativa, va a estar mirando la variación de reservas y cómo el Banco Central se la puede bancar, entre comillas, frente a una corrida cambiaria. Vos emitís LEVACs. Ahora, ¿qué le das al tipo que se quiere quedar en pesos? Digamos, ¿le das una LETE en pesos, que es poco líquida? Porque LEVACs ya no tenés, digamos. ¿A qué se va a ir, digamos?
Puedes venir a los fondos de balance.
Bueno, también, y haces un forrán, digamos, ahí, pero me parece que te falta, hoy digamos, el que se va de LEVACs, le falta una tasa de instrumento en pesos que le rinda lo que le rinde una LEVAC. Y en este sentido, me parece que también estás deteriorando el balance de los bancos, digamos. ¿Por qué? Vos, de los 250 mil millones de pesos que emitís, 100 mil millones de pesos son de los bancos, que los captás con encajes. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos van a dejar depositada la guita ahí adentro. Entonces, la tasa que van a pagar esos bancos, pasiva si se quiere, va a tener que ser, va a estar restringida por la tasa activa. En resumidas cuentas, los bancos no van a tener mucha capacidad para irse al ELIX. Entonces, ahí tenés un tema para las equity de los bancos, digamos. La suba de encaje de 5 puntos porcentuales más te las perjudica. Entonces, me parece que va a ser un tema, digamos, de conversación el super martes.
Sí, sí, que igual tan super ya no es, ¿no?
Sí, no.
Puesto
no,
en términos relativos.
No. También yo me pregunto mucho y digo, ¿qué tan el tipo de cambio lo ves en un nivel cierto, como que alcanzó cierto nivel, no sé si de equilibrio, pero okay. La tasa 65%, ¿no? Luce alta. ¿Es un balance de equilibrio eso? O mi pregunta es, si el tipo de cambio llegó a su nivel de equilibrio, ¿podrías aflojar tasa? ¿Qué pasa si aflojas tasa hoy en este contexto? Digo, entonces eso genera de vuelta, me genera a mí, no sé, lo pongo sobre la mesa, pero me genera a mí entonces la pregunta de, ¿están en equilibrio estas dos variables, digamos? ¿Podés volver a los niveles de abril de tasas en 20% con este tipo de cambio ya de equilibrio? Digo, esa pregunta de equilibrio me la hago muy seguido, menos yo.
Para los que no están en la radio y no pueden ver, es una pena porque está acá Juan mostrando con las manos cómo se equilibra la tasa y el dólar. Lástima que no estamos transmitiendo.
Una queda fija y la otra quiere bajar, pero no sabe si quiere
yo
bajar.
Yo que no con la cabeza, ¿viste?
Y él me hace que no.
No, la verdad que no parecen niveles de equilibrio, ¿no? Esta tasa de interés, desde ya que no, o sea, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Te está generando todos los problemas que te está generando a nivel de empresas, a nivel de morosidad en los bancos, que todavía están en niveles muy bajos, pero está aumentando, ¿no? Cuando uno mira un poco los números. Y respecto al tipo de cambio, ahí la gran pregunta es, bueno, ¿es un equilibrio o no es un equilibrio? Nosotros lo que hacemos es, pensamos en tres dólares, ¿no? Por un lado, el dólar macroeconómico, que es el que comentaba Juan y es el que te equilibra, si querés, de alguna manera, la cuenta corriente. Y ese, un nivel, duplicando la salida de la convertibilidad, 80% arriba del momento previo a la salida del cepo, la verdad que parece corregirte en buena medida el desequilibrio de cuenta corriente, que recordemos que llegó a un nivel récord el año pasado, ¿no? De 30 mil millones de dólares de déficit, 4,8 puntos de producto, una duplicación respecto a 2016. Fue un nivel muy importante y eso lo estás corrigiendo. Después tenés un dólar.
Tengo un comentario que sí. Me decían ayer en un grupo de WhatsApp de traders. Dice: en Instagram ya no se ven fotos de gente viajando, sino se ve. ¿Cómo se llama?
Throwback Thursday, levantando fotos viejas de cuando habían viajado.
El TBT,
lo cual es un buen signo, digamos, de la salida de dólares.
Así, ¿no? Puede cambiar reequilibrados, igual la TBT en Instagram, digamos, sí.
Es muy bueno para los millennials que se están sumando a los mercados.
Muy buen proxy. No, y además, cuando mirás los datos de venta de pasajes aéreos, mirás los datos del balance cambiario, demanda de dólares para turismo y oferta en el MULC. Digamos, ves este tipo de cambio, la verdad que por ese lado te equilibra. Después tenés otro dólar contable, que es el que uno, en realidad, no es un dólar, no es simplemente una relación, que uno agarra cuáles serían los pasivos en pesos que se podrían convertir a dólares contra lo que son las reservas del Banco Central. Y ese nivel, obviamente, depende de los supuestos que uno haga, pero en un contexto, digamos, con un supuesto realista, ¿no? Donde nunca se te van a ir todos los pesos a contra dólar, porque uno básicamente hace transacciones en pesos. Ese dólar también no está muy lejos de los niveles que estamos viendo hoy, de 39, 40, 42, dependiendo de los supuestos que uno haga. Y ahora tenés el tercer dólar, ¿no? Que el tercer dólar es lo que llamamos el dólar financiero barra político barra lo que uno quiera. Que ese ya no depende de flujos de dólares, digamos, por la cuenta corriente, no depende de relaciones contables, sino que ahí tenés todos los otros factores, ¿no? La política, la confianza, y por ese lado me parece que bueno, todavía falta para decir que por ese lado logramos un equilibrio. Y me sumo a lo que decía Juan, ¿no? Ojalá que con el presupuesto y el eventual acuerdo con el FMI podamos tener un poco menos de volatilidad e incertidumbre por ese lado.
Y encima, una cosa más, me parece que, volviendo a Leon Huffwood, que vos lo mencionabas.
¿Cómo se escribe?
No, es un quilombo. Leijón, pará, a ver, Leijón con J, Du con H. Ahí
estudié para parcial y estudiaba la materia y cómo se escribía el nombre del tipo este.
Axel el Sabio, le dicen a Huffwood. Sí. Bueno, pero, digamos.
El bueno, Axel el bueno.
Axel el bueno, claro. Nada más, sí, por quién. Si vos, el Banco Central, hoy convalida una expansión monetaria vía baja en la tasa de interés, tenés un problemita. Que tenés la demanda de pesos inestable. Con la demanda de pesos inestable, vos estás, o sea, digamos, estás intentando salir de la recesión a costa de convalidar una espiral inflacionaria, precios, salarios, que te puede complicar la macro nominal, digamos, te puede generar una presión inflacionaria no muy deseable. Entonces, quizás el objetivo del Banco Central es, digamos, bueno, me como la recesión, pero trato de que los precios, digamos, se mantengan dentro de todo equilibrados con una restricción de liquidez que vaya operando en ese sentido, digamos.
Sí. Da la situación que tenemos ahora y el trabajo monetario que está haciendo el Banco Central, digamos, supongamos que el tipo de cambio se mantiene más o menos estable, ¿deberíamos ver un descenso de la inflación con el trabajo que se está haciendo ahora?
Bueno, perdón, Andy, que te pregunte, ¿qué tipo de cambio se mantenga estable, el nominal o el real? Porque yo quisiera
hacer una excelente pregunta.
Digamos, cuando siempre que hablamos de equilibrio estamos hablando del, o menos yo siempre lo pienso como real, digamos, ¿no? Por eso, si ¿qué me pregunto yo, qué se va a necesitar para sostener este tipo de cambio real? Porque llegaste en una semana, pero ahora hay que sostenerlo, ¿no?
Sin duda. Hay que sostenerlo, se va a seguir perdiendo, digamos, competitividad por el lado de la inflación.
Claro, digamos. Entonces, te devuelvo la pregunta diciéndote que sostener el nominal o el real.
¿No? Sí, en realidad me parece, lo pienso más por el lado de un nominal ajustado por una inflación hacia adelante y no la pasada, ¿no? Si estamos pensando, a ver, no quiero tirar un número, pero varias, pero por lo que estuve preguntando, para septiembre se espera algún número entre 5 y 6% de inflación. Sí, no digo 6 porque no quiero asustar a nadie, pero digamos entre 5 y 7, digamos, para que nadie se ofenda, que diga que estamos fogoneando, que la inflación es descendente. Claramente se va a comer parte del tipo de cambio real, por lo cual digo, proyectar el tipo de cambio real hacia adelante con un 6% de inflación me parece que tampoco es lógico, ¿no? Esperaría que no sea la dinámica. Por eso, digamos, de algún modo la pregunta es, ¿hay algún el trabajo que está haciendo del lado monetario el Banco Central, ¿no? Que está desarmando las LEVACs, que uno mira los números y pareciera que el 80% de ese trabajo, ¿no? 70% de ese trabajo ya está hecho. Uh-huh. Y que no son más los Velociraptors, como dice Carlitos. ¿Creen que va a tener un impacto de acá a unos meses?
Mira, acá estamos, me parece, en la Argentina todavía no llegamos a una situación como está, por ejemplo, Brasil o como está el resto de los países de Latinoamérica que optaron por metas de inflación durante muchos años. Me parece que todavía no estamos, en, lamentablemente, ¿no? Porque eso lleva mucho tiempo, en una situación donde los formadores de precios, en lugar de mirar al dólar, cómo se movió el dólar en el pasado, cuál fue la inflación pasada, miren hacia la inflación futura, ¿no? Una expectativa de inflación descendente. Parece que lamentablemente no estamos todavía en ese momento. Y justamente la tasa en estos niveles del Banco Central me parece que más que incidirte directamente sobre el dólar, te incide, como decía Juani, bien sobre la inflación, ¿no? Y acá estás ante el clásico trade-off que aprendemos todos los economistas, quizá en el primer año de la facultad: inflación o empleo, ¿no? Inflación o nivel de actividad. Y me parece que en estos últimos meses, más allá de estos niveles de inflación que fueron altos en agosto, van a ser más altos en septiembre, me parece que cuando uno mira el traslado a precios de la devaluación, ¿no?, el pass-through, de momento se trasladó una parte bastante limitada, ¿no? Es una inflación bastante baja, es fuerte para el bolsillo obviamente de la gente, pero es baja para el movimiento del tipo de cambio, para la magnitud. Y eso claramente tiene que ver con una demanda que no convalida, ¿no?, el traslado a precios del aumento en los costos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si baja la tasa de interés, la economía empieza a recuperar y las empresas empiezan a tener margen para trasladar a precio final, ¿no?, digamos, el aumento en los costos, ¿no? ¿Cuál es el impacto ahí sobre en los niveles de precios? Y me parece que eso el Banco Central lo está siguiendo muy de cerca. Y por eso, digamos, va a tratar de, más allá de la estabilización en los factores financieros y muy consciente de cuál es el costo en términos de nivel de actividad, me parece que la restricción monetaria se va a mantener durante un tiempo.
Bueno, ellos lo dicen en su comunicado, ¿no? Exactamente. Nos comprometemos hasta diciembre a no bajar la tasa de referencia al 60%, ¿no?
Exactamente, y no solo por el dólar, te agrego, por la inflación. Me parece que va a ser la principal variable que se va a seguir una vez, obviamente, que se estabilice la urgencia, que es estabilizar el dólar.
Uh-huh. Hace un rato estábamos hablando del problema que podría tener, digamos, la recaudación por el lado de la caída de la actividad. Sin embargo, tenemos una base muy baja, ¿no?, de este año por la cuestión de la sequía en el agro. ¿Esto nos deja un efecto base bajo, digamos, como para crecer en condiciones, digamos, más o menos normales por ese lado? O la pregunta por ahí, digamos, si no hubiese estado la sequía este año, ¿hubiésemos caído tanto como estamos cayendo?
No, ciertamente no, digamos. Si no hubiese estado la sequía, vos hubieses tenido un nivel de actividad relativamente en promedio, quizás, no sé si hubieses crecido, pero quizás llegabas al 0%, digamos, dependiendo de lo que hubiese pasado en el medio. Pero capaz si no tenía sequía, no estábamos hablando del dólar hoy.
Seguro, entonces, porque se perdió una gran cantidad de dólares que
ingresaron. Exactamente, digamos, y tuviste una fuerte crisis de balanza de pago. Ahora, lo que estamos ahí proyectando desde la consultora, digamos, bueno, si vos hoy, digamos, el arrastre que te va a dejar 2018, el arrastre negativo, esto quiere decir, si vos no creces en 2019, ¿cuánto crecerías estadísticamente con la base que te deja 2018? Es un arrastre muy negativo, está por arriba del 3%. Ahora, suponiendo que vos estabilizas en 2019, que las condiciones políticas te permiten estabilizar y que creces una tasa promedio del 0,5% cada trimestre, en la forma desestacionalizada, digamos, sin efectos de estacionalidades propias de los trimestres, no creces, de hecho caes. En promedio caes, por más que el último trimestre la economía repunte mucho, en el promedio caes. Entonces, en la estadística vas a ver una caída en la actividad económica. Ahora, si eso se va a reflejar en una mayor demanda de bienes, si se quiere, va a depender de cómo se comporta el salario real. Y eso va a depender de si atrasas el dólar, va a depender de cómo se baja la inflación, etcétera.
Última pregunta. ¿Compramos algún bono? ¿Qué hacemos? O sea, porque hablamos un montón de esto, tenemos 30 segundos para tirar, decimos, ¿qué hacemos con los pesos o con los dólares?
No, mira, la verdad que, digamos, la situación es muy compleja, pero me parece que en el marco del acuerdo con el FMI, yo creo que un riesgo de default no tenés, ¿no? Las necesidades financieras son muy manejables, y en este contexto a mí los bonos me parecen bastante atractivos, ¿no? E incluso pensando, ¿por qué no en bonos largos? ¿No? Porque los bonos largos, si uno tiene una expectativa de que la situación se complique en el corto plazo, ahí los que te cubren son los bonos largos. Y además los bonos largos tienen dos características interesantes. Bueno, duration obviamente, y convexidad, que es un atributo muy deseable en un bono y te permiten captar. Si la situación se complica, los más castigados son los bonos cortos. Si la situación mejora, los que tienen más margen de upside son los bonos largos. Con lo cual, vamos por ahí.
Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a los programas de capacitación que tenemos en ROFEX. Tenemos dos en particular muy interesantes para los oyentes de esta radio. El programa de nuevos operadores de mercado, donde les damos 200,000 pesos para que operen en productos ROFEX. Y un nuevo programa que estamos lanzando, que es el programa Risk Managers, que es un programa de muy interesante de finanzas, que puede terminar en una pasantía rentada si dan un examen y quedan seleccionados. Así que están todos invitados a entrar en la página y investigar.
Muchísimas gracias, chicos, por venir. Como le gusta decir a Juli, que le mandamos un abrazo muy grande, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, hay siempre algún mercado alcista en algún lugar. Y de acá estaremos intentando contártelo y con mucho gusto esperamos que sea Argentina. Un abrazo muy grande a todos y feliz fin de semana.
Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
ROFEX. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondos FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.